viernes ahora serán diferentes. Los chicos de la radio ya están aquí. Las Pepas del Mango. Siempre directo en la Pepa de la Información.
Con la mejor información del momento. Con las noticias que a ti y a mí nos interesa escuchar.
Las Pepas del Mango.
Gracias a Letras al Mango.
Muy buenas tardes. Estamos como todos los jueves de costumbre de 1 a 2 de la tarde en su programa Las Pepas del Mango, aquí desde Zona PUC. Como verán, el día de hoy no se encuentran Eman y Luis Enrique, pero estamos aquí con Cristian y Rodrigo y quien les habla, Pamela. Seguro me reconocerán del bloque deportivo. Vamos a presentar el programa el día de hoy. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Pamela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal? ¿Cómo están, oyentes? Muchas gracias por escucharnos. Hoy, Luis Enrique y Emma lamentablemente no nos acompañan, como nos dijo Pamela, y están en un taller de periodismo especializado que tiene que ver con periodismo ambiental y periodismo científico. Así que hartas noticias nos van a traer la próxima semana, de todas maneras.
Exactamente. Bueno, el día de hoy les traemos varias noticias como siempre. Hablaremos de los incendios que se han producido el día lunes, pero lo principal que tenemos el día de hoy es como invitada a la doctora Celia Rubina Vargas, quien es virtual decana de la Facultad de Ciencias y Artes de Comunicación de la PUC, literata de profesión, que estudió en, bueno, literaturas hispánicas en esa misma universidad, y bueno, es profesora principal del Departamento de Comunicaciones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes con todos. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, dispuesta a responder todas las inquietudes que tengan.
Sí, porque la verdad que hay bastante, los alumnos más que todos son los de las inquietudes, ¿no? Estábamos hablando. Creo que esta campaña de a la elección del decano se ha vivido bastante dentro de los alumnos, ¿no es cierto? Porque siento que hay bastante, digamos, energía y bastante ánimo en cuanto a lo que se puede venir, ¿no es cierto? Entonces, no sé, para empezar, Celia, digamos, ¿tú cuándo asumes ya por completo el rol de decana?
Tengo entendido que el primero de julio.
El primero de julio, o sea,
es pronto.
Es muy pronto. Ahora, sí, hablemos un poco de los temas que, digamos, nos competen a los alumnos, porque evidentemente nosotros representamos, ya que también lo somos. Lo que nos preocupa más que todo es el tema, por ejemplo, del plan de estudios, ¿no es cierto? Que se dice que hay una renovación totalmente necesaria, que hay ciertos cursos o ciertas carreras incluso que necesitan una renovación. Por ejemplo, estaba hablando hace poco con unas chicas de Comunicación para el Desarrollo, que hay unos enfoques que están 10 años atrasados. Uh-huh. Otros de periodismo, por ejemplo, que también hay algunos cursos que la verdad no cuajan mucho, no hacen esta escalerita, este orden, que necesariamente debería tener una carrera que dura 3, 4 años. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de acorde a esta nueva gestión?
Ya, mira, el tema del plan de estudios es un tema sumamente importante. De hecho, yo lo presenté entre mis propuestas. Yo formo parte de una comisión que comenzó hace 2 años a trabajar con el apoyo y la ayuda de la Dirección de Asuntos Académicos, ¿no? Es una unidad en la universidad que hace este trabajo de apoyo y de ayuda para las diferentes facultades. Entonces tienen la experiencia, tienen el expertise de hacerlo. Te lo digo porque no es tan fácil, ¿no? Y tampoco se trata de cambiar un curso o eliminar uno y poner uno súper nuevo, moderno. No, o sea, digamos, todo tiene sus etapas. Hemos pasado ya la primera etapa, que ha sido la etapa en la que hemos discutido y en base y a la luz de otras universidades y entidades fuera, dentro del país también, en fin, pero hemos tratado de proponer de la mejor manera posible lo que es el perfil y las competencias según cada una de nuestras especialidades. Entonces, lo que toca ahora es ese trabajo todavía más delicado y en el que los estudiantes tienen mucho que decir, y es la revisión de la malla curricular. Y como tú decías, ¿no? Hay cursos que de repente están ya muy atrasados, tienen un enfoque de hace 10, 15 años, y cómo es que siguen tal cual. No puede ser. De lo que se trata es de hacer esta comisión, y te puedo adelantar que la vamos a hacer tal como propone la Dirección de Asuntos Académicos, y es hacerla por especialidad, ¿no? Entonces, formar comisiones específicas con profesores, coordinador de especialidad, pero además, y esto es algo que yo ya he hecho la consulta y me parecía una cosa absolutamente necesaria, que para cada especialidad tiene que haber por lo menos un representante de los estudiantes que tenga voz y que pueda decir efectivamente, porque son además quienes lo viven en carne propia, cuáles son los cursos y cómo se debe organizar una malla, ¿no?
Una pregunta, profesora Celia.
Sí, claro.
Quisiera que usted nos cuente cuáles son los cambios más urgentes que usted cree que se deben hacer en la malla curricular, específicamente algún curso, el desarrollo de alguna materia.
A ver, mira, lo que pasa es que ahí tenemos que hacer una evaluación muy, muy clara. Una cosa son los cursos obligatorios comunes y otra cosa son los cursos de especialidad y otros los selectivos. Entonces estamos hablando de tres cosas completamente diferentes.
Y los cursos de especialidad específicamente para los alumnos de diferentes especialidades dentro de la facultad, ¿cuáles son los temas más urgentes que se deben de solucionar?
Bueno, yo lo que creo es que tendríamos que... no te puedo decir ahorita cuál es el curso, si tú quieres un curso en particular,
okay.
¿Ya? Sino yo creo que lo que tenemos que ver es efectivamente cuáles, además de los cursos obligatorios comunes, que de alguna manera nos dan una base para todos, igual, ver en cada especialidad qué es lo básico, lo necesario, lo que no pueden dejar de tener. ¿Ya? Pero esa evaluación es una evaluación que se va a hacer con las personas más indicadas y una de las cosas que me interesa a mí es estar a la cabeza de ese cambio. O sea, no delegarlo simplemente en comisiones, sino también estar presente. Porque además que yo tengo mucho que decir ahí. Yo soy profesora de cursos obligatorios comunes, como son el curso de semiótica, como son los cursos de seminario de investigación 1 y 2. Entonces, con los años que tengo dictándolo, con los resultados que tenemos, yo tengo también algo que decir ahí. Por eso, personalmente estaría formando parte de esas comisiones.
Pero el tema ya de los cursos, digamos, es un tema ya de ejecución, porque como tú dijiste, ya hay un grupo de trabajo que viene trabajando ya hace 2 años, ¿no es cierto? Si no me equivoco, en el tema de la malla. Entonces ya es un tema de urgencia, ¿no? No es tanto... O sea, este estudio que se tiene que hacer un poco rápido.
Mira, pero no se pueden ir quemando etapas, tampoco. O sea, si bien es cierto, hay especialidades que por diferentes razones han hecho ya una revisión de su malla curricular. Tengo entendido que eso ha pasado ya con Comunicación para el Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comisión que se forme para Comunicación para el Desarrollo va a recoger esto, ¿no? O sea, digamos que se juntan, ¿no?, los saberes tanto de la comisión que ha estado revisando perfil y competencia y con las comisiones que previamente a nosotros ya han trabajado. Se trata de sumar esfuerzos. Y entiendo la urgencia, porque además de pronto muchos de los que me escuchan en este momento dirán, pero yo salgo el próximo ciclo, salgo dentro de un año y no voy a ver esos cambios. De repente pasa eso, pero tampoco podemos actuar apresuradamente, porque la idea es, si vamos a hacer cambios, tenemos que hacerlos bien. Y tiene que haber un consenso, ¿no? Y ese consenso tiene que ser de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Cursos que estén mejor eslabonados entre sí, que aquello que es el prerequisito de un curso obligatorio realmente tenga justificación. Cursos que estén al nivel de lo que hoy se exige en las comunicaciones actuales, ¿no? Y, digamos, hacer que todo esto esté plenamente eslabonado y sea plenamente coherente.
Nosotros también, bueno, sabemos que uno de los problemas principales dentro de la facultad son los horarios, puesto que muchos de los alumnos a veces no pueden trabajar o acceder a hacer alguna otra actividad, puesto que los horarios bien son en la mañana, en la tarde, en la noche, y nos tienen de una u otra manera todo el día metidos aquí en la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que se hará al respecto?
Sí, mira, el tema de los horarios es un tema complejo porque intervienen varios factores y donde yo quisiera comenzar a trabajar, aunque algunos lo ven difícil, pero pienso que no, es en verdad por los profesores. Yo creo que nos hemos acostumbrado, y me incluyo, a que siempre, bueno, he dictado los mismos horarios y ya está. Creo que no debe ser enfocado de esa manera, ¿no? Yo creo que los profesores, que muchos de nuestros profesores, no los de tiempo completo porque estamos todo el tiempo aquí, sino también los profesores que vienen por horas, también podemos conversar con ellos, negociar en el buen sentido, de tratar de flexibilizar. Y es verdad, yo soy consciente que hay una demanda de que hay cursos que podrían ser de pronto o más temprano o más tarde para dar lugar a los estudiantes que ya comenzaron a hacer una práctica, por ejemplo, tengan posibilidad de hacer ambos. Pero es bien importante lograr el equilibrio, ¿no? Porque no se trata tampoco de darle prioridad a lo que hacemos fuera frente a lo que hacemos aquí en nuestra universidad. Nuestra universidad además tiene cursos presenciales. Nuestros cursos son presenciales. Queremos que nuestros estudiantes estén en nuestras clases, escuchando y aprovechando lo mejor posible cada una de las clases. Pero concretamente es eso, ¿no? Con el tema de los horarios. Y yo, por ejemplo, porque lo he vivido como profesora de seminario de investigación, un horario de 4 horas seguidas, que comienza a las 2 de la tarde y termina a las 6, realmente, para mí como profesora, es, podría decir, casi antipedagógico. Para los estudiantes también puedes estarles cortando la mitad de la tarde e incluso casi el final de la mañana. Entonces sí pienso que ahí tiene que haber una modificación importante, ¿no?
Perfecto, Celia. Bueno, regresamos después de un corte aquí en Las Pepas del Mango con Celia Rubina, que nos va a conversar más del tema del plan de trabajo, lo que vamos a hacer, lo que podemos esperar como alumnos y también como profesores, ¿no? Aquí regresamos en Zona PUC.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Escucha K-PUC. Todo el K-pop que te gusta a la hora más justa.
Conmigo, Lucho Salazar.
Chipi Chipi, yo también.
Y Andrea Guaranca.
Todos los jueves a las 7 de la noche por Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la pepa de la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos aquí en Las Pepas del Mango a través de Zona PUC y estamos con la doctora Celia Rubina, la decana electa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y estamos conversando sobre cuál es el plan que sigue más adelante y absolviendo algunas dudas de los alumnos. Adelante, chicos.
Bueno, Celia, nuevamente agradecerte, ¿no? Estar aquí con nosotros. Ahora hablemos un poco de la persona, ¿no? De Celia Rubina, que tienes 20 años casi dictando aquí en la universidad. Es bastante tiempo. Entonces, tú conoces básicamente cómo se ha desarrollado en la, digamos, corta vida de la facultad como se conoce ahora. ¿Tú qué cambios personalmente ves y qué cosas tú aplicarías a partir de tu experiencia como profesora, como coordinadora de algunos cursos y ahora como decana?
Bueno, sí, tengo casi 20 años. En el año 99 comencé a dictar el curso de semiótica y he visto crecer la facultad, he visto, varias gestiones también y diferentes coordinaciones. Entonces, yo sí creo que tenemos muchas cosas buenas, muy positivas, pero también hay otras que hay que mejorar y la facultad es como que tiene que tener mucho más presencia, ¿no? Entonces, yo pienso que los cambios se van a comenzar a ver pronto, porque para comenzar hay probablemente algunos coordinadores, ¿no?, que por varios otros compromisos que tienen, compromisos académicos, van a ser renovados, ¿no? No es que nos van a dejar, pero sino que va a haber una renovación. Entonces todo eso también significa, ¿no?, una nueva energía, unos cambios que se van a dar un nuevo aire en muchos sentidos, ¿no? Sí.
Sí. A ver, y otra preguntita. En parte de su opinión, ¿considera usted que actualmente la facultad se encuentra a la vanguardia en cuanto a lo que exige el mundo laboral actualmente? ¿Y qué aspectos principalmente cambiaría?
Ya, mira, en verdad tu pregunta tiene varias partes, porque por un lado me hablas del aspecto laboral o las demandas, claro, digamos, el mercado laboral, y yo siempre pienso que mucho más que ver el mercado laboral, que claro que hay que verlo, ¿no? Pienso que hay que formar comunicadores y especialistas que tengan algo que decir en el mundo laboral, pero además con voz propia. En otras palabras, mucho más que lo que el mercado necesita, yo creo que lo que tenemos que formar son comunicadores que el Perú necesita. Acabamos de vivir toda una época de desastres naturales. El Perú en muchas zonas está en reconstrucción, ¿no? Y necesitamos voces y comunicadores que digan lo que piensan realmente, ¿no? Desde una mirada plural, democrática, ¿no? Que respeta la diversidad. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la vanguardia que queremos, ¿no? Es una vanguardia que nos identifique a nosotros como comunicadores de la Católica por encima de cualquier otro comunicador. Eso.
A ver, Silvia, ¿te podrías poner esto? Porque estamos recibiendo una llamada de un alumno para que muestre su participación, que tiene un par de preguntas para ti. A ver, dale, Cristian.
Sí, tenemos la llamada de José Luis Pacheco, es un alumno de la universidad, está en la especialidad de comunicaciones, la especialidad de periodismo, y tiene una pregunta para hacerte, doctora Celia. Adelante, José Luis.
Aló, profesora Celia, buenas tardes y felicitaciones por el decanato.
Muchas gracias, Luis.
Profesora, una pregunta. Es en verdad un poco general, pero es algo que creo que los alumnos siempre han tenido la inquietud, al menos en los años que yo he podido estar acá en la facultad, y es sobre el tema curricular. ¿Cuál es la postura del decanato? ¿Se va a revisar absolutamente los planes curriculares de todas las especialidades o van a atender demandas específicas de los alumnos? Porque siempre hay cursos que se señalan, hay cursos que los alumnos ya saben y los tienen perfectamente identificados. ¿El decanato va a atender a esos llamados o va a ser una reevaluación de toda la malla de las especialidades? Esa era mi pregunta con respecto a eso.
Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Luis. A ver, paso a responderte. Sí, vamos a hacer una evaluación de cada una de las especialidades, la malla curricular de cada especialidad, y la idea es revisar, ¿no?, curso por curso, ¿ya? Y al revisar curso por curso, tú estás mirando de qué manera estos cursos responden al trabajo que ya hicimos antes, que es un trabajo del perfil, ¿no?, del comunicador y las competencias que tiene que tener en cada nivel de su formación, ¿no? Entonces, de tal manera que es un trabajo bien coordinado. Pero efectivamente, yo entiendo, por otro lado, la preocupación de ustedes. Es decir, que de repente hay un curso que ustedes lo consideran innecesario, ¿no? Entonces, justamente vamos a evaluar si es necesario, en qué medida responde a las necesidades de cubrir con alguna de las competencias, y si no, entonces hay que también saber decir, bueno, en algún momento pensamos que era un buen curso, ahora ya no. Y lo que ya señalé, pero quisiera insistir en eso, las voces de ustedes sí van a ser escuchadas en la medida en que en cada comisión de cada especialidad va a haber por lo menos un estudiante.
Ahora, ¿no? Eso es importante, porque si quieres ya te puedes quitar los audífonos, no, ningún problema. Justo, otra llamada, bueno, ya le avisamos cuando haya otra llamada. Ahora, este es un tema bien importante, ¿no? La vinculación entre el decanato, la jefatura de departamento, en sí la institución más fuerte conformada por los profesores, y la comunicación con los alumnos. Algo que, la verdad, muchos alumnos se han quejado en cuanto a no hay mucha cercanía con el decanato. Tampoco es un tema de, digamos, demonizar a los profesores y decirles que ellos son los malos, para nada. Entonces, este vínculo, de todas maneras, se tiene que conformar con una fortaleza bastante notoria como para que se logre estos cambios, porque no es que tú tengas así una varita mágica para cambiar todo.
A ver, yo te respondo porque tú has tocado dos temas que a mí me interesan mucho. La primera es la comunicación entre el decano, en este caso la decana, y los estudiantes, ¿no? Para mí esto es fundamental, De hecho, lo primero que yo voy a proponer son, ya se los he comunicado de manera informal, pero ya lo haremos de manera formal, es reuniones con los representantes estudiantiles del Centro Federado, los que formarán los miembros del Consejo de Facultad y otros representantes. Pero además hay una cosa que yo he dicho, y es que yo estaré presente para los estudiantes que quieran venir a conversar conmigo, y yo pienso que eso es importantísimo, que haya una comunicación fluida, ¿no? Que sientan que lo pueden hacer.
A raíz de esto, de lo que usted comenta, tenemos la llamada de una alumna, se llama Shirley Mirabal, de la especialidad de publicidad, que tiene que hacerle una pregunta. Adelante, Shirley, te escuchamos.
Hola chicos, ¿qué tal? Las Profas del Mango, gracias por recibir mi llamada. Y felicitaciones también para la profesora Celia por elección de este decanato, pues, ¿no? Tengo una pregunta que siempre ha sido muy muy resaltada por mis compañeros en el ámbito más del lado de comunicación audiovisual, que es una carrera a la cual yo también quisiera especializarme luego. Pero es una duda básicamente por este papel, bueno, con esta solicitud que tú haces en mesa de parte para hacer el tan sonado cruce de horario, en el caso de que si tienen alguna grabación o ya sea también alguna salida, pero es justificada por un lado académico. Siempre he escuchado la molestia de estos compañeros que comentan, y también con el mismo profesor, de que a veces no es tan válido es realizar esta solicitud, ya que ellos lo solicitan, lo hacen con cierta anticipación y todo, pero al momento de ya sea el calificar o sacar una nota, los profesores, ellos pueden hacer lo que ellos consideren correcto. Digamos, se ausentó por una grabación y en ese momento tenía una práctica que valía gran porcentaje de la nota final, y los profesores a veces tan solo te ponen como una falta justificada, pero la nota a veces ya no es recuperable. Entonces,
Shirley,
saber qué se tiene planeado para eso.
Sí.
Muchas gracias, Shirley, por tu pregunta. Ahora la profesora lo va a resolver.
Sí, yo he escuchado ya un par de veces esta inquietud de los estudiantes, y por el momento yo siempre he respondido como yo misma he actuado como profesora cuando vienen con una solicitud de cruce de horarios. Y ¿qué es lo que hago, no? Es que si hay por cruce de horarios la persona, el estudiante, pierde una evaluación, considero que es justificado que se le puede dar una oportunidad, y se le da de hecho una oportunidad para que dé esa evaluación que faltó. En todo caso, como esto se viene repitiendo, efectivamente, cuando tienen que hacer una filmación, algún proyecto de video o algo, y sin duda genera una molestia al profesor que ve que de pronto 2, 3, 4 alumnos del curso no vienen porque tienen esto. Entonces, veo que es un tema, sin duda, sobre el cual hay que sentarnos, conversar y ver la mejor manera, no solamente de solucionarlo, sino además de tener una respuesta común, homogénea, de parte, digamos, del decanato. Entonces ya no quedaría en que simplemente a un profesor sí le pareció justificado y al otro no le pareció justificado.
Hay un problema también, por ejemplo, parecido con los chicos de desarrollo, ¿no? Que tienen viajes obligatorios que son parte de su curso, pero que algunos profesores simplemente dicen, bueno, es tu decisión haberte ido de viaje. Entonces cuenta como falta y algunos pierden evaluaciones.
Claro, lo que pasa es que ahí ya no es tanto su decisión, porque una cosa es que uno diga, bueno, es que yo tengo un trabajo y de pronto le doy la prioridad del trabajo, pero es algo fuera de la universidad. Lo que pasa dentro de la universidad nos afecta a todos, ¿no? Y entonces sí tendría que ser considerado de otra manera.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos ahorita a un corte comercial y bueno, y continuamos con la profesora Celia a regresar. Muchísimas gracias.
Gracias.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Oye, ¿qué tal tu sesión de ayahuasca?
Fue alucinante. Escuché sonidos de todos lados, de todo el Perú.
No, estabas escuchando Floor todos los jueves a las 6 de la tarde por Zona Pu.
¿Te gustan las películas de terror? ¿Estás cansado de verlo en Netflix? En Código Terror te mostramos distintas opciones para
encantan las series de dibujos animados. Sí, a ti, sintoniza. ¡Animatón! Aquí en la zona PUC con Moja Joja.
¡Shh! ¡No hagas bulla! ¡Ahí están! ¡Con cuidado!
¡Apura! ¡No me presiones!
¡Al fin! ¡Los encontramos!
Esto lo tenemos que sacar a la luz. Lo tiene que saber toda la comunidad.
¿Estás segura?
¡Miran ahí!
Expedientes Secretos PUC.
Todos los martes a las 7. Aquí, en
conoce otros países sin salir de casa. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana, en A Larga Distancia, por Zona PUC.
Hola, soy Marita Ibáñez. Y si quieres escuchar sobre emprendimiento, industrias no convencionales y lo mejor de la música independiente, te esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde en Pasos Cortos, por Radio Zona PUC.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la Pepa de la Información.
Muy buenas tardes, bueno, regresamos aquí con Las Pepas del Mango y como ya lo hemos tenido en los bloques anteriores, estamos aquí con la doctora Celia Rubina, que es actual decana de la Facultad de Comunicaciones. Bueno, vemos que hemos tenido bastantes comentarios aquí en el Facebook y, por ejemplo, bueno, Melissa Gutiérrez Lima le manda saludos, doctora, y bueno, le tiene acá una pregunta, dice, sí. ¿Qué propone para el coloquio de estudiantes de comunicaciones en los próximos años?
A ver, bueno, lo primero es que se haga. No podemos pasar un año sin hacer nuestro coloquio. O sea, el coloquio, yo digo nuestro, porque además yo tengo hasta nostalgia de la época que era estudiante y que hacíamos nuestros coloquios de literatura y cómo no íbamos a participar. Entonces, lo primero es que el coloquio de este año 2017 se hará de todas maneras, ¿no? Voy a convocar al CF para que se organicen y que pongan las ideas. Y para mí, una de las cosas más importantes es la participación masiva de los estudiantes. No puede ser algo solamente de un grupito. Y lo otro es que tiene que tener un alto nivel académico, porque es en ese sentido en que nos tenemos que destacar. No es hacer un coloquio por hacerlo y que las cosas salgan más o menos, bueno, como salgan. No. Tiene que ser un coloquio súper bueno, un coloquio que atraiga a estudiantes de otras facultades, a profesores, y que participemos todos de manera creativa, entusiasta y con muchas ideas. Eso.
Y bueno, ya para terminar, así una pregunta súper cortita. ¿Cuál es la misión que usted tiene como decana dentro de la facultad?
Wow. En realidad la misión es trabajar juntos, trabajar unidos, ¿no? Yo creo que estamos en un país, ¿no?, donde nos caracterizamos por la pluralidad de lenguas, la pluralidad de culturas, la diversidad de modos de ser. Hasta en los temas de género, como lo sabemos muy bien. Entonces, yo lo que creo es eso, unir nuestras diferencias y hacer de que cada uno saque de sí lo mejor que tiene. Yo estoy segura que tanto entre los estudiantes y entre los profesores todavía no conocemos nuestras capacidades y potencialidades, y eso hay que sacarlo a la luz.
Perfecto, Celia. Bueno, agradecerte nuevamente por estar acá con nosotros. Hay que decir que esperamos que durante tu gestión se cumplan todas estas expectativas que no solamente se tiene desde el decanato, sino también desde los alumnos, ¿no? Esperamos que todas estas expectativas puedan realizarse, realizar el coloquio, pero también yo creo que algo bien importante es esto de que el estudiante mismo sienta que es importante la participación y involucrarse en lo que es su universidad, ¿no? Entonces te agradecemos nuevamente estar acá con nosotros, aquí en la Pepa de Mango.
Solamente espero que me vuelvan a invitar, que me hagan muchas preguntas y así poder seguir y sentir que efectivamente estamos avanzando juntos.
Sí, la verdad que la hora nos queda corta, pero bueno, sí. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Seguimos. Bueno, chicos, seguimos. Ahora hablemos un poco de actualidad, ¿no es cierto? Hemos tenido bastantes eventos durante la semana vinculados, ¿no, Pame? Hemos tenido el tema de varios incendios, sobre todo el principal, el que ha, digamos, abarcado las noticias a lo largo de la semana, ha sido el incendio en el centro comercial La Cochera, en Jirón Andahuaylas, en el centro de Lima, ¿no es cierto? Donde hubo más de 20 puestos afectados, que fue un incendio de magnitud 3.
Exactamente, bueno, como ya lo mencionaste, el principal incendio que hubo el día lunes fue el del centro comercial La Cochera en Andahuaylas, el cual además revivió el día martes, complicando un poco la labor de los bomberos. Pero también hay otro que fue con una magnitud mayor, que fue el incendio del Callao, que se dio en el almacén de la fábrica de envases descartables de Palmosa, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Japón, que, bueno, la antes llamada Alejandro Bertelo, con el cruce de la avenida Bocanegra. Ese también ha sido un incendio bastante magnitud, que también se llegó a revivir, que ha sido prácticamente de 48 horas seguidas de trabajo de los bomberos. Pero, bueno, también, como te comentaba hace un momento, Rodrigo, hubo otro incendio en Iquitos, que tal vez no tuvo mucha relación en cuanto a estos incendios, ya que los que hubieron aquí en Lima fueron producto de almacenes o de galerías, como los cuales estamos acostumbrados a ver. Hubo otro en Iquitos que puede en realidad relacionarse un poco más con el público en general, ya que fue producto de una vivienda, ¿no? Una escapada del gas, y creo que aquí es algo que bastante importante que todos debemos tener en cuenta, ya que a veces muchas de las personas no estamos preparados para qué hacer si ocurre un incendio. No sé tú, por ejemplo, Rodrigo, si sabrás que más o menos cómo actuar si ocurre un incendio en tu casa, o si alguna vez habrás vivido una experiencia similar a esta.
Lo más cercano que he tenido a un desastre, digamos, no natural, pero en estado de emergencia, ha sido el terremoto del 2007, ¿no? Que ha sido el más, digamos, con mayor intensidad. Ahora hay que decir que esto evidentemente nos afecta a todos, porque, por ejemplo, el gobierno regional de Callao suspendió las clases a los alrededores de esta fábrica, y, digamos, esto causa muchas preguntas a qué tan preparados o cuánta seguridad imponen estas empresas, que por lo que hemos podido ver tienen bastante informalidad en el momento de, digamos, de tener los objetos que guardan o los objetos que producen, porque la mayoría de estos son altamente inflamables y tienen una gran informalidad, porque, por ejemplo, se declaraba gente vinculada con las AFPs y los seguros, que solamente el 10% de las empresas están aseguradas ante estos accidentes. Entonces, la verdad que causa bastantes problemas este tipo de cosas, ¿no? Y pierdes un montón de dinero y por ende productos.
Exactamente, y no solamente eso, sino que creo que también debería de haber un reajuste en cuanto a los permisos que se les dan de por sí a todas las empresas o almacenes o tiendas que pueden haber, puesto que las revisiones en cuanto a seguridad solamente se realizan una sola vez. Y de ahí en adelante no siguen habiendo revisiones periódicas para ver cómo están avanzando en estos temas. Entonces puede que un año después ya empiecen a incumplir con los requisitos que deberían de tener, y es justamente en estos momentos cuando se realizan estos acontecimientos, ¿no?
Hay que decir que solamente las empresas grandes, digamos, las más importantes del país son estas que cumplen estos requisitos, ¿no? Que se exigen para estos problemas, ¿no? Imagínate que estés tú en el centro de Lima, que están concurridos, por ejemplo, en épocas de Navidad, y que son justamente las épocas en las que más incendios hay.
Que justamente también por las casas de pirotécnicos que siguen vendiendo, pese a que tal vez están prohibidos o con ciertas restricciones, pero de todas maneras siguen amontonando estos productos en espacios tan pequeños.
Al parecer, incendios también es el tema de la semana, porque hemos tenido un incendio también en Londres. No sé si lo habías visto, en que 17 personas murieron. Entonces ha sido mucho más grave. Digamos, felizmente, en el tema del centro comercial La Cochera no hubo víctimas letales. Evidentemente, como dijimos, que se suspendieron las clases en el Callao por la posible, digamos, intoxicación de los alumnos o por la posible intoxicación de los transeúntes. Se prefirió que la gente no circule por esa zona, pero hay que decir que es un problema bastante grave el tema de la informalidad y el tema de la fiscalización a estas empresas, a estos grandes grupos que, digamos, justo coinciden con un gran circulación de personas, ¿no? O sea, afecta no solamente a la gente que trabaja ahí, sino también a la gente que acude. Pero bueno, para esto hemos preparado un informe. A ver.
Muy buenas tardes, Cristian. Coméntanos, ¿dónde te encuentras en estos momentos y con quiénes estás?
¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes, Rodrigo. Me encuentro al costado del estudio digital de la Facultad de Comunicaciones, y nos encontramos con Ana Lucía y con Luciana. Ambas son estudiantes
de la Facultad de Artes Escénicas, de la Especialidad de Producción, Producción Escénica. Ahora, por favor, Ana Lucía, cuéntanos, ¿tú sabes qué hacer en caso de un incendio?
Creo que no lo sé. Me imagino que correr al lado más lejano donde está el fuego y agarrar el extintor si está cerca. Ay, llamar a emergencias.
Y tú, Lucía, cuéntanos, ¿sabes qué hacer en caso de un incendio? ¿A dónde recurrir? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, sé que hay que llamar a los bomberos, pero no estoy segura de cuál es el número. Me parece que es 105, o no, creo que es la policía. Bueno, y también sé que una cosa buena para hacer es, si el fuego no es muy, o sea, no es muy extenso, puedes apagar, intentar apagarlo con una casaca o algo así, si es que todavía no se extendió mucho, pero si es que ya es demasiado fuego, sí, correr a la salida.
Claro, el número de los bomberos es el 116. Y algo que quería también preguntar, chicas, es, ¿saben exactamente dónde deberían ubicarse en una estructura en su casa en caso de un incendio? ¿En qué parte de su casa deberían ubicarse?
Me imagino que tengo que salir en el piso. En el piso de mi casa, para que no... Porque el humo va para arriba. Sí, en el piso, sí. Sí, yo también sabía eso.
Muchas gracias, chicas. Estamos desde el estudio digital. Mi nombre es Cristian Fernández. Adelante, cabina.
Bueno, gracias, Cristian, por ese reporte que hemos tenido con los alumnos que estaban por ahí rondando el estudio digital. Ahora hay que decir, Pamela, que si bien hay una cultura en cuanto, digamos, a momentos de situaciones extremas, dígase terremotos, que prácticamente son los simulacros y esto que se hace tanto en universidades como colegios, no hay tanta cultura en tema de incendios o cualquier otra emergencia, ¿no es cierto?
Creo que porque la gente piensa tal vez de que es algo de que no va a pasar muy a menudo, al menos en sus casas, porque creen que tienen absolutamente todo controlado. Pero siempre está la posibilidad de que tal vez la persona que vino te conectó mal el gas, hay alguna fuga o dejaste alguna perilla abierta. Y son situaciones en las cuales uno creo que debería de saber cómo reaccionar. Y sobre todo algo tan básico como, por ejemplo, aquí Cristian estaba haciendo el reporte al tener el número de los bomberos, ¿no? Para saber a dónde llamar o al menos ya tener zonas marcadas en tu casa para... ¿Por dónde salir?
Sería el colmo que te digan ahorita 911, ¿no? La tradicional que sabes por las películas, ¿no? Pero hay que decir también que, digamos, esto se aplica en la casa, por ejemplo. Hay un montón de personas que dejan, por situaciones particulares, que dejan a sus hijos solos. Hay un montón de situaciones en las cuales se incendia la casa porque los chicos, bueno, tú sabes, pueden ser curiosos, agarran cualquier cosa que sea inflamable o prenden la cocina, cualquier cosa. Y termina en un accidente porque no hay ningún adulto, digamos, supervisando esa situación. Entonces es bastante, bastante importante que exista esta cultura, ¿no? Este conocimiento de cómo prepararse o cómo enfrentar esta situación de adversidad.
Exactamente, Rodrigo. Bueno, esperamos de verdad que todos, incluyéndonos creo que también nosotros que estamos aquí en cabina.
Sí, la verdad que tampoco nosotros que seamos expertos, ¿no es cierto? Por la situación.
Empecemos a tener un poco más de conciencia en estos temas, ¿no? En cuanto a desastres naturales o también incendios, ¿no? Y bueno, nos vamos ahorita a un corte comercial y regresamos aquí con las pepas del mango y el bloque deportivo que tenemos a Lorenita el día de hoy aquí que está de vuelta, aquí en Zona PUC.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Recibo una transmisión, una frecuencia diferente. No la puedo descifrar. Tal vez se encuentre en limbo.
Acompáñanos en limbo todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Fin de transmisión.
Shh, no hagas bulla. Ahí están, con cuidado. ¡Apura! ¡No me presiones!
Al fin, los encontramos.
Esto lo tenemos que sacar a la luz. Lo tiene que saber toda la comunidad.
¿Estás segura?
¡Miran ahí!
Expedientes Secretos PUC.
Todos los martes, a las 7. Aquí,
tío Cusano, favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan cometílico para la noche.
Tranquilo, sobrino. Yo tengo la receta de...
Tierra Sangriento, a las 7:30 p.m. por Zona Pub.
Así que estaba escuchando radio el otro día. No encontré hip hop. Le dije a mi viejo, papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin, todos los martes a las 10 de la mañana en Zona PUC con Asma Boys.
Ay, Julieta, no sé qué hacer. Mi novio terminó conmigo. ¡Quiero morirme!
Tranquila, no es para tanto. Pudo ser peor. Pudieron haber terminado muertos.
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9:30 p.m. por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la Pepa de la Información.
Regresamos aquí en Las Pepas de Mango con la Pepa de la Información y ahora entramos al bloque deportivo, el bloque favorito de la gente, y ahora estamos con Lorenita. Lorena, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Acá venimos recargados de mucha información acerca de los resultados de las interfacultades que acabaron el día jueves pasado.
Pero bueno, cuéntanos un poco, a ver, hablemos un poco de las interfacultades, que la verdad, como tú sabes, hemos hecho la cobertura aquí extensa, has estado viviendo directamente el tema, por ejemplo, de Bailetón y la inauguración. Cuéntanos, ¿cómo han quedado los resultados?
Bueno, por 16ª vez quedó ganador la Facultad de Ciencias e Ingenierías de nuestra facultad, consagrándose campeón de los Juegos Interfacultad 2017. Y bueno, en la noche cultural quedó en tercer puesto Ciencias e Ingeniería, y en primer puesto, Estudios Generales Ciencias, con la Carnaval de Taipicha, la Danza de Landahuaylas.
¿Y qué pasó? Hemos también estado viniendo, mencionando cómo ha participado la universidad dentro del campeonato de FEDUP, que es muy importante porque, bueno, participan muchísimas universidades. Y hemos visto que, bueno, nuestra universidad ha participado en lo que es futsal varones, básquet damas, voleibol varones y básquet varones. Y tenemos entendido también que ya ha terminado FEDUP para la universidad. Cuéntanos cómo han sido los resultados.
Bueno, lamentablemente la universidad ha obtenido resultados negativos. No hemos ganado en ninguno. Pero hemos estado luchándola semana tras semana en los diferentes deportes en los cuales hemos participado. En el caso de futsal varones, el día lunes 12 se jugó contra la Universidad San Marcos, en el cual ganamos 6-5. Luego en los siguientes deportes como básquet damas se campeonó en la Universidad de Piura. En voleibol varones la Universidad de Lima se consagró campeón en la división número 1. Y en básquet varones campeonó la Universidad de Lima nuevamente, quedando 46-43 contra la Universidad San Ignacio de Loyola.
Hay que decir también que la FEDU termina porque el ciclo ya se está acabando. Vamos, Lore, así que hay que ponerle puncha a lo que queda. Por favor, gente, estudien. Si es que han jalado sus parciales, si es que se le están arrochando, por favor, métanle puncha. ¿Qué cuánto quedan? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas?
Tres semanas.
Queda nada. Entonces hay que ponerle muchas ganas a lo
pero
que
mira,
queda del ciclo.
Hay algo que curioso que podemos ver, que la Universidad de Lima se ha llevado casi todos los campeonatos aquí en FEDUP, ¿no?
Sí.
Salvo uno que ha quedado segundo, me parece.
En el caso de básquet damas.
En el caso de básquet damas.
El panda, pero en FEDUP. Una cosa así.
Sí, una cosa así, increíble.
Perfecto. Ahora, tenemos temas de polideportivos, ¿no es cierto, Lore? Tenemos resultados, por ejemplo, en el Roland Garros, en tenis, en tierra
Nadal,
batida.
Nadal ganó por décima vez el Roland Garros y se llevó un gran botín de puntos con 1910. Se enfrentó a Juan Rica, quedando 2-6, 3-6 y 1-6 en 2 horas con 5 minutos. No sé, ¿qué opinan acerca de la victoria de Nadal?
Bueno, hay que decir que, digamos, la hegemonía de Nadal en temas de... En este torneo, sobre todo, 10 torneos no seguidos, ¿no? Porque perdió, si no me equivoco, en el 2009, 2010. Y también ha dejado uno que otro por lesión. Pero, evidentemente, él es el rey de Roland Garros, ¿no? Tener 10 títulos en un torneo de esa magnitud es bastante, bastante notorio, ¿no?
Exactamente. Y podemos ver también que esta competencia ha traído un movimiento bastante fuerte en lo que es el ranking ATP de la Asociación de Tenistas Profesionales. Tras estos resultados, bueno, tenemos que sigue Andy Murray encabezando la lista, pero luego tenemos a Rafael Nadal. con 7.285 puntos. De ahí viene Wawrinka de Djokovic y Federer.
Pues ya Nadal ha conseguido 15 trofeos y se ubica en el segundo puesto en el ranking, como lo acaba de mencionar Pamela.
Exactamente, y de Djokovic, que justamente lo había mencionado, que ha bajado cuarto luego de haber empezado el torneo en el segundo lugar de este ranking.
Ahora, ahorita que mencionas el ranking, la verdad que a mí la verdad es un tema más personal, es un gusto así, ¿no? Pero que Federer a su edad, a los 30 y tantos años que tiene, 34, 35, que siga quinto en el mundo, a mí me parece la verdad totalmente destacable. El pata es un máster, la verdad, es un, lo digo así con las palabras, un reconcho sumare.
¿Y qué ha pasado con el Roland Garros femenino? A ver, Lorena, cuéntanos un poquito. No hay que dejar de lado también.
No, las mujeres también saben un poco de tenis. Bueno, la letona Yelena Ostapenko, de 20 años, y es la número 47 del mundo, ganó el Roland Garros tras derrotar en la final a la rumana Simona Halep, en el número 5 del ranking.
Bueno, era 47 del mundo, porque luego de este campeonato ha quedado en el puesto 12 con solamente 20 años. ¿Qué opinas tú de esto, super Rodrigo? Joven.
Bueno, hay que decir que Simona Halep se pensaba que este torneo iba a ser su consagración, ¿no? Hay que decir que estaba quinta en el ranking, ya después del torneo ha subido al segundo puesto, pero se pensaba, ¿no? Si gana, evidentemente va para la cima. Ahora yo encuentro algo que no es, digamos, comparable con, por ejemplo, la lista de ATP de hombres, que si bien es cierto, vemos a Federer, a Nadal y a Djokovic que siguen con la hegemonía, digamos. En las chicas hay, digamos,
una variedad
bastante, bastante notoria, ¿no es cierto?
La tabla se mueve bastante.
No hay como, por ejemplo, una número uno constante, constante, constante. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hace 5 o 6 años la top era María Sharapova o las Williams. Pero ellas, por ejemplo, que siguen jugando, digamos, Serena Williams no es la número uno, es la 4 y ha subido y ha bajado. Entonces es un poco más inconsistente, ¿no es cierto? Pero ahora hablemos un poco de vóley, chicas. Se viene el Panamericano de vóley, que se va a jugar acá, en Lima.
Sí, somos locales. Se viene la Copa Panamericana de vóley, donde Perú tiene a contrincantes muy fuertes, como son República Dominicana y Cuba, que siempre le hacen la pelea en todos los partidos que se enfrentan.
No solamente eso, sino que República Dominicana es el actual campeón, así que por ahí la tenemos bastante difícil.
Ahora hay que decir también en aspectos un poco de otros deportes, hablemos un poco de fútbol, que Perú jugó contra Jamaica, ¿no? Antes de ayer ganó 3-1 con goles de Flores, Tapia y Guerrero en un partido amistoso, en un sparring, en un entrenamiento básicamente. Uh-huh. Mirando hacia los partidos que se vienen a finales de agosto por las eliminatorias, por los puntos, ¿no es cierto, chicas? Digamos que se tiene algún tipo de esperanza todavía, a pesar de que, digamos, los resultados no necesariamente nos van a acompañar. Recordemos que tenemos que jugar contra Argentina, contra Ecuador, allá Bolivia, digamos, sería el partido seguro para ganar, que jugamos acá en Lima, ¿no es cierto?
Bueno, yo pienso que Perú debió enfrentarse como que a equipos un poco más fuertes, ¿no? Como que Jamaica es una selección la cual no tiene muy buenos resultados, y que Perú le haya ganado no quiere decir...
Lo único que tiene, creo, es una camiseta bien bonita.
Yo creo que Perú le haya ganado a Jamaica no nos da tantas esperanzas de que vayamos a ir al Mundial o que le vayamos a ganar a Bolivia el 31 de agosto o el 5 de septiembre a Ecuador, ¿no? Son selecciones más fuertes.
Además hay que decir que rechazaron, creo, un amistoso contra Francia.
Exactamente. Bueno, ese amistoso contra Francia hubiera sido un poco interesante de ver. Creo que nos aterrizaría un poquito más en las situaciones en las cuales nos encontramos. Bueno, este es todo el bloque deportivo por el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que han estado oyendo a través de las redes y que también han estado llamando el día de hoy para comunicarse con la doctora Celia, quien se ha ido muy contenta. Y que nos ha prometido que va a venir, y que para que la gente le siga haciendo recordar cuáles son las cosas que les gustaría que ella tomen en cuenta y seguir teniendo una comunicación constante con los alumnos.
Bueno. Hay que decir también que estaremos atentos a las redes sociales y, por favor, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran preguntarle ya a la decana, ya sea en el momento o durante la semana, por favor, háganoslo saber y nosotros hacemos llegar.
Y que nos digan también a quienes quieren que invitemos, a qué otro decano les gustaría ver acá en cabina y escucharlo las próximas semanas.
Exacto, así como tú dices, Lorena, y como dicen chicos, tendremos a otros decanos invitados y la doctora Celia Rubina ha prometido que va a volver. Entonces, de todas maneras, sus preguntas van a ser atendidas.
Muchísimas gracias, chicos.
Hasta luego, chicos.
Nos vemos la próxima semana aquí en Las Pepas del Mango.
Por Zona Piuk. Has escuchado a los chicos de la radio en Las Pepas del Mango. siempre directo en la pepa de la información.
Nos reencontramos el próximo jueves a la 1 de la tarde, solo por Zona PUC.